Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Bueno, muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Tengo un invitado especial que ahora voy a pasar a decir quién es. Vamos a resumir un poco porque tiene un currículum impresionante. Bueno, él es recibido en radioquímica en la Universidad de Sorbona, especialista de seguridad radiológica y nuclear, asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNA, en seguridad radiológica y nuclear, miembro electo del Comité Ejecutivo de la International Radiological Protection Association, IRPA. Miembro de la Federación Latinoamericana de la Protección Radiológica, FRALC, past president, miembro del Comité Siebert Award, Premio Internacional de Protección Radiológica, miembro de efectos de Asociación Argentina Tecnológica Nuclear, ATN, miembro del Comité de Salud y Organismo Argentino de Acreditación, AOAA, docente del curso de posgrado de Seguridad Radiológica de la Autoridad Regulatorio Nuclear, socio fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección, SAR, miembro de la Comisión Intersectorial para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones No Ionizantes, CIPERNI. Y bueno, colaboró con distintos países, también en energía nuclear y bueno, diversas cosas más, ¿no?
Está.
Pero lo resumimos esto, imagínense. Seguro. Todo lo que hay.
Yo, en principio, toda la gente conoce, buenas noches, encantado, gracias por invitarme, gracias por permitirme hablar. Yo originalmente trabajaba... Y trabajo todavía actualmente, estoy jubilado pero sigo trabajando, gratis digamos, porque no, pero tengo una tarea que terminar y entonces sigo. Y yo estuve en la Autoridad Regulatoria Nuclear durante, no sé, 50 años. Entonces me ocupaba de toda la parte ionizantes. Ustedes saben, todos saben lo que son rayos X, lo que es una radiografía, lo que es una tomografía. Lo que es un estudio de medicina nuclear, todo eso es controlado por la Autoridad Regulatoria Nuclear. Es decir, vos para usar un equipo o para trabajar en un área que usa radiaciones ionizantes, tenés que tener un permiso, tenés que tener un lugar aceptado, el equipo tiene que estar calibrado y cada cosa que haces de alguna manera tiene que estar controlada por la autoridad. Yo estuve en la autoridad, fui presidente incluso de la autoridad durante muchos años. Y hace un poquito más de 20 años estuve en un congreso en Hiroshima. Y los congresos de ionizantes se hacen en forma paralela a los congresos de no ionizantes. Entonces, en ese momento, en Hiroshima era lo de ionizantes y una semana antes, en Kioto, era lo de no ionizantes. Y ahí yo empecé a ir. En aquel tiempo todavía no se sabía todos los problemas que causa esto. Pero bueno, me fui entusiasmando, trabajando. Participé acá en reuniones nacionales que organizaba CITEFA. CITEFA, un ingeniero Di Giovanni, que es el que llevaba adelante las reuniones sobre este tema. Y bueno, me fui de alguna manera ligando a mucha gente, ingenieros, médicos, y bueno, finalmente armé una comisión de estudio. Esa comisión de estudio fue contratada por el Ministerio de Salud, eso fue lo que fue el CIPERNI, trabajamos juntos durante varios años, y luego, en el 2016, o sea, hace casi 10 años, me nombran para formar una comisión latinoamericana. y ahí formó esa comisión con gente de todos los países. Los más numerosos son los de Argentina, Brasil, también hay bastantes de Perú, de todos los países, México, hay tres de Uruguay, etcétera. Esa comisión, que ahora se llama CIPRASEM, yo soy el presidente, y estamos ahora sacando un documento para cambiar la historia. Porque así como yo te comentaba de que para trabajar con ionizantes necesitas estar calificado, hacer cursos, tener el material radioactivo controlado, los equipos calibrados, etcétera, para las radiaciones ionizantes no hace falta nada. Simplemente, si, aunque vos nunca hayas visto una célula ni sepa lo que es efectos radiológicos o efectos biológicos, trabajás. Y ese es el problema. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que saca hace 2 años un comunicado diciendo, señores, no hay control de las radiaciones no ionizantes. Esto no puede ser. Y la OMS insta, o sea, sugiere, recomienda a los países armar un sistema de control. O sea, para que acá, si uno va a vender un equipo o va a colocar algo que emite radiaciones, sea Wi-Fi, sea una antena, etcétera, esté debidamente preparado y conozca los riesgos, para evitar los riesgos innecesarios. Entonces, yo vengo de un grupo que estaba de alguna manera muy metido en estas cuestiones y entiende toda la parte biológica y la parte ingenieril, ¿no es cierto? De la misma manera que un radiólogo, por ejemplo, sabe cómo funciona el equipo, cómo hacerlo funcionar mejor y peor, y sabe también cómo dar la menor dosis al paciente, de forma de que se obtenga una imagen, pero con la menor dosis posible, porque las dosis aumentan los riesgos, aumentan el riesgo de cáncer, etcétera. En las no ionizantes, esto no existe. Simplemente, si vos tenés plata, comprás una frecuencia y empezás. Simplemente el límite es que no pases un valor determinado. Pero los valores determinados acá, los límites, son altísimos.
Y se trucan.
Claro.
O no tienen leyes, ¿no? Que dicen, no hay leyes que permiten, no dicen hasta que dónde.
No cumplen con las leyes internacionales que dicen que hay que optimizar. Optimizar quiere decir obtener el resultado con la menor dosis posible, ¿no es cierto? Vos fíjate de que en Rusia, por ejemplo, tienen límites que son 100 veces por debajo de los nuestros. En Austria tienen límites que son 10.000 veces por debajo de las nuestras. Si ellos pueden trabajar con esos valores bajos, ¿por qué no podemos trabajar nosotros? Eso habría que preguntarle a la gente de ENACOM o a quien sea, ¿por qué ustedes tienen límites cuando otros países tienen límites muy inferiores e igual transmiten? Rusia transmitió el Mundial de Fútbol.
Pero usted ahí, Rolfo, me lo está comparando con países de Europa, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con los demás países de Sudamérica?
Mira, en Chile tienen límites 10 veces por debajo del nuestro.
Ah, respeto.
Y acá se intentó hacer, pero bueno. Y además tienen límites particulares para los colegios.
Como
y para los hospitales.
Sí, el país de la joda, como muchas cosas, parece.
Y sí, pero también Estados Unidos es el país de la joda, porque Estados Unidos, que es una potencia, podría, pero lo que pasa es que los capitales dominan esto. Es decir, uno tiene que imaginarse la cantidad que ingresa por comunicación inalámbrica a las empresas. Vos pagás por mes, no sé qué yo, 1.000 pesos, ponele, un dólar. Vos imaginate que en el mundo hay 5.000 millones de usuarios. O sea que si vos pagás un dólar, en total, 5.000 millones de dólares que entran por mes. ¿Te das cuenta lo que es eso?
Sí, sí, sí.
Con eso podés comprar los gobiernos, las empresas, Podés comprar al Vaticano con el Papa adentro, ¿viste? Porque no tenés límite. Entonces, sí, ellos pagan propaganda, claro, ¿no es cierto?
Y les sirve de publicidad, porque dice, donamos $50,000 a esto, a esta causa, pero no, es un boleto de compra para que lo llamen y exacto, ¿no? A un exacto, currito por ahí.
Vos imaginate que con esos montos, $50,000 no es nada. ¿Te das cuenta? Es un vuelto, $50,000. Estamos hablando de $5,000 millones tomando solo lo que vos pagás por tu teléfono. Pero hay que tener en cuenta que en realidad las compañías, lo que más ganan, no es debido a lo que paga cada usuario para comunicarse, es por la publicidad. Si vos observás, estás recibiendo permanentemente, bueno, no sé, anda a comprar las cortinas en casa Pepito, los helados en tal lugar, todo eso te llega, ¿no es cierto? O te dicen, bueno, usted se ganó un celular, todas esas cuestiones que están permanentemente, es propaganda, publicidad. Y eso es lo que causa una cantidad enorme de dosis. Por eso, primeramente, hay establecido una cantidad grande de requisitos que están relacionados con esos tres principios. Que esté justificado, que esté optimizado y que no se pasen de determinados límites. En lo que hace a justificado, no está justificado de que yo en un lugar tenga 400 señales. ¿Para qué? Si con una me alcanza. ¿Te das cuenta? No está justificado que en una ciudad haya tres compañías, lo cual triplica la dosis. No va a eso. Sí, bueno, pero son compañías distintas. Es como si yo te dijera, tenés que hacerte una tomografía. Pero mirá, todas las compañías quieren ganar. O sea que hacete una tomografía con un equipo Siemens, otra tomografía con un equipo General Electric y otra tomografía con un equipo Philips. ¿Qué me vas a decir vos? Me decís, ¿estás loco? No te digo, no, pero escuchame, hay tres compañías, tienen que ganar. Y eso es lo que pasa con los teléfonos. ¿Te das cuenta? Además, la comunicación inalámbrica, de hecho, es más lenta, es más fácil de hackear, ¿no es cierto? Y la información no llega con la calidad que llega a través de una fibra óptica. Entonces, yo te voy a ir contando más o menos lo que estamos preparando, pero la idea es que la principal fuente de comunicación sea la comunicación alámbrica, cableada. Nuevamente, esto no lo digo yo, lo dice una organización americana de Estados Unidos, que es experta en esto, que ha escrito varios libros, que es la National Inter no sé cuánto de Estados Unidos. O sea que vos te podés... Lo que pasa es que el teléfono fijo no es negocio. Al teléfono fijo no te pueden meter propaganda. Entonces, ellos prefieren que vos uses el celular. Entonces te arruinan toda la comunicación fija para que no la puedas usar. El teléfono fijo que vos usás hoy, actualmente, en tu casa, es el mismo que usaba tu bisabuela. Un poquito distinto, ¿viste? Pero igual el tubo, los números... Se acabó eso.
No.
Vos
no
podés tener en tu casa, podés tener un teléfono fijo mejor que esto, con una pantalla así. Y no tenés que marcar, tenés que decirle... Flaco, marcame el 478 y ya está. Y vos escuchás de 5 metros. Y además te conectás con todo y haces todo. Bueno, en algún momento en que vos no puedas conectarte en forma cableada, podés aceptar de que haya un pequeño tramo inalámbrico. Por ejemplo, la distancia que va desde la antena de Wi-Fi a la persona, 4 metros, 5 metros. Eso hace que las dosis sean bajísimas. Si a eso le eliminás que no haya duplicidad, si a eso eliminás de que no haya la cantidad de antenas que no hacen falta, si a ello le agregás que tu teléfono, el mío está siempre en modo avión, ¿no es cierto? Yo mi celular lo tengo obviamente siempre en modo avión, ¿viste? Ahí arriba, no, nunca lo saco para bajar los mensajes, después lo vuelvo a poner en modo avión. Pero suponete de que este estuviera conectado, digamos. ¿El teléfono qué hace? Manda permanentemente mensajes, para que la antena sepa dónde vos estás. Lo cual tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Que, no sé, Telecom o Claro o tienen en todo el país millones de antenas. Entonces a mí no me tienen que mandar el mensaje por una antena que está en La Quiaca o en Ushuaia. No, no. Me tienen que mandar de una antena que está acá seguramente en Independencia, en Moreno, cerca. Pero para eso el teléfono tiene que saberlo.
Claro, y hasta le dice el clima, ¿no? El clima en
ah, sí, ciudad, además, además tiene GPS, te dice dónde estás. Pero lo que pasa es que ese mensaje se manda en forma permanente. Y eso no hace falta. Eso para que las compañías sepan qué estás haciendo y dónde. Y cuánto tiempo estás. Eso para que las compañías sepan que fuiste a comprar un helado a lo de Pirulo. Y después te digan, ¿te gustaron los helados de Pirulo? Pirulo sí, qué bueno.
Bueno, tenés otro por allá.
Bueno, ¿no? Entonces, la idea es que eso no tiene que estar. Eso tiene que estar cuando vos te movés. Porque vos sos un tipo inteligente. Yo de acá me voy a mi casa y yo le digo al teléfono, bueno, no estoy más acá, estoy en mi casa.
Rodolfo, yo me pregunto a la gente que anda a pie, porque esto afecta, esto del Wi-Fi que me está contando. Imagínense en un colectivo que están 30 personas, 40 personas, todo con celulares y Wi-Fi.
Y es como el cigarrillo, ¿viste? Si están 20 tipos fumando alrededor tuyo, es como si vos te hubieses fumado un faso, ¿te das cuenta? Esto es algo parecido, te llega. Entonces, eso habría que prohibirlo, ¿te das cuenta? Eso habría que prohibirlo porque hay gente que se irradia sin quererlo, ¿viste? Esto tendría que ser una cosa que uno elija. Pero acá no podés elegir. Igual estás metido siempre en un ambiente donde hay radiaciones y no podés zafar. Salvo que te metas en un sótano.
Bueno,
si acá vamos al tercer subsuelo, sí, y me encierro ahí adentro del ascensor que es de acero, bueno, ahí no voy a tener nada, ¿viste?
Bueno, un caso pasó este empresario que murió o lo mataron desde McAfee. Que lo habían matado.
Ajá.
Era un famoso. Y bueno, estaba todo con cosas de aluminio, todo de
sí,
todo envuelto por el electromagnetismo y todo eso. Y empezó a divulgar cosas, ¿no?
Ajá.
Como era un empresario famoso, empezaba a divulgar cosas hasta que se metió demasiado, no sé con qué temas, no lo estudié demasiado. Y bueno, lo bajaron.
Mirá vos.
Pero tenía mucha voz.
Sí, claro. Bueno, entonces, además,
entre otras cuestiones, porque claro, él divulgaba de todo, ¿no?
Además, los conflictos van en aumento. Ayer yo te envié una cosa que salió en el diario, que en Estados Unidos, en una ciudad, alrededor de una antena, murieron 4 chicos de cáncer, pero chicos, 9 años, 10 años. ¿Vos te imaginás un cáncer en un chico de...? Es que cada vez está bajando más la edad. Para todo. Para el Alzheimer. El Alzheimer antes venía a los viejitos. Ahora el Alzheimer viene a gente de 30, 40 años. Porque el desajuste que produce los campos electromagnéticos hacen que todo eso ocurra.
¿Y cómo así puede ser que uno viva al lado de una antena y pueda hacer algo al respecto?
Por ahora no.
Mire.
En este momento no. En este momento lo único que se puede hacer es decirle que están...
Voltearla.
Claro, pero por más que estén dentro de los límites, igual me están afectando. Así que, pero vamos a tratar de que eso cambie. Vamos a tratar de que las antenas no estén.
Es que nos están limitando también a que la gente interactúe, porque hay mucha gente, ¿no?
Claro, pero
tratando de bajar antenas, haciendo cosas que...
Totalmente, pero para eso la gente tiene que estar informada. Si la gente no sabe lo que está pasando, si no sabe cuáles son los efectos de lo que le está ocurriendo, y la gente no va a actuar, ¿viste? Ese es el problema. Y en eso se agarran las compañías. Si vos mantenés a la gente que no sepa, si la gente realmente usa el celular como si fuera cualquier cosa, no vas a tener nunca problemas, ¿viste? Ese es el tema, ¿no? Que hay que informar a la gente para que la gente sepa qué es lo que está pasando.
Y ahora viene con internet, viene una censura, va a ser cada vez más permanente, ¿no? Sí. Con todas estas cuestiones.
Claro, ahora, hay que separar. Internet, vos lo podés recibir. Yo internet tengo en mi casa, y yo lo tengo en una computadora. A mí me llega de la calle, ¿no es cierto?, el cable Ethernet, que es un cable chatito, eso va a la computadora y yo de alguna manera me comunico con internet, e incluso yo tengo en la computadora, tengo Telegram web y tengo WhatsApp web. Yo puedo tener el teléfono apagado o no tenerlo el teléfono, igual yo me comunico. De forma de que yo estoy en la computadora y no es que estoy de alguna manera desconectado del mundo, no, yo hablo con mi hijo que está en Francia, con otro que está en Alemania, y todo por la computadora, sin irradiarme. O sea, internet, comunicación es una cosa, pero podés hacerlo vía cableada o podés hacerlo vía inalámbrica. Entonces, uno tiene que elegir. Ahora, te voy a contar alguna, voy a tratar de no extenderme, ¿no es cierto? Pero sí, te voy a contar alguna de las cosas que ocurren cuando vos usás la comunicación inalámbrica. Primeramente, en un ratito nomás, decir, en unos minutos, te pasan un montón de cosas. Primeramente, el campo electromagnético te produce en todas tus células, en el interior del organismo, porque es una cantidad de energía enorme, 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 te produce producción de radicales libres. Esos son moléculas que se han separado, ¿no es cierto?, que antes estaban unidas, por ejemplo, una molécula de agua. Vos la separás, ¿no es cierto?, y uno se lleva un electrón y otro se lleva otro electrón, ¿viste? Entonces tenés dos radicales libres con un electrón suelto. Eso es el principal efecto. Y esas moléculas, radicales libres, son muy reactivas y se meten, se interaccionan con otras cosas y forman productos oxidantes, ¿no es cierto? Eso se llama estrés oxidativo celular. No vamos a explicar todo, pero bueno. Es decir, entra radiación, produce radicales libres y produce estrés oxidativo celular, y esos productos oxidantes dañan el ADN. O sea, quieras o no quieras, estás en un campo electromagnético, tu ADN de tus células se está dañando, se rompe. Se repara, pero se puede reparar bien o mal. Si se repara mal, te pueden pasar cosas. Eso es uno. Dos, como vos tenés muchos productos oxidantes, el organismo se defiende. El organismo dispone de un grupo de antioxidantes naturales que produce el organismo. El más poderoso, digamos, es la melatonina. La melatonina se genera en el cerebro, dentro del cerebro, en lo que se llama glándula pineal. Y eso ocurre de noche, pues la glándula pineal funciona de noche, de día no. Entonces, eso que genera la glándula pineal durante el día y durante toda la jornada te protege y anula esos radicales libres. Lo que pasa es que si es muy grande la cantidad de radicales libres, no alcanza la concentración de melatonina para cubrir todo. Entonces baja el nivel. ¿Te das cuenta? O sea, no alcanza para... Es como si dijéramos, tenés un incendio y tenés una manguerita y bueno, viste, no te alcanza para apagar todo el incendio. El incendio sigue. O sea que ese es el segundo problema. La baja en el nivel de melatonina. Eso puede medir. Y para que eso no ocurra, las dosis tienen que ser 10 millones de veces más bajas de las dosis actuales.
Bueno, Rolfo, vamos a un tema, vamos a hacer
dale,
una pausa y un tema cortito y volvemos.
Dale.
Estamos hablando un poquito. Generalmente, bueno, estamos hablando con Rodolfo, que cuando va a un gimnasio dice, bueno, necesitas omega 3, magnesio, potasio o algo para que el músculo trabaje y todas esas cosas. Pero como estas cosas tienen muchos impedimentos o prohibiciones o censura de que no se puede decir, ¿cómo trabaja el hospital? ¿Trabajan mal? ¿Dan falsos medicamentos, algo que no cubra? Y no dice todas las cosas que uno tiene que tomar, como usted me decía, algún tipo de medicamento, ¿no? Melatonina, me decía.
Melatonina, claro, sí, sí. Pero, sí, en principio, las medidas más importantes las tiene que tomar el gobierno para evitar de alguna manera que tengas los efectos, porque si no es como si yo, en vez de apagar el fuego, te doy a vos una pomada para las quemaduras. Mejor me parece que es evitar de que te quemes, ¿no es cierto?
Claro. Antes de entrar a una habitación incendiada y se tomaba una pomadita, entrá, ¿no?
Claro, claro, viste, ese es el tema. Así que, sí, mira, en general, como esto produce muchos productos oxidantes, los antioxidantes siempre te mejoran. Y eso se observa con ratas, por ejemplo, que si vos les das una dieta antioxidante, resisten más. Pero acá, nuevamente, lo importante es evitar las causas. no simplemente dedicarse a los efectos, a los síntomas. ¿Te das cuenta? O sea, vos te sube la temperatura,
sí,
yo y entonces tomás un paracetamol o qué sé yo y todo bien. Pero primeramente tenés que ver por qué te subió la temperatura. Si te subió la temperatura por un bicho que tenés adentro, bueno, mejor trata de matar el bicho para que no te provoque más temperatura en vez de tomar paracetamol o cualquier cosa, ¿viste? Sí. O sea que este es el tema. Básicamente, y para eso tiene que trabajar el gobierno. El gobierno tiene que evitar de que haya irradiación injustificada. La publicidad es eso, es irradiación impura. La geolocalización del cual te estaba contando, de que tu teléfono informa dónde estás, no tiene que ser en forma permanente. Vos imaginate durante la pandemia. Vos estuviste en tu casa 3 meses sin poder salir, ¿no es cierto? ¿Eh? Buah. ¿Y para qué tu teléfono durante esos 3 meses iba a estar diciendo acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy? Estaba siempre en el mismo lugar. No tiene sentido. Mm. Lo razonable hubiese sido que una vez que terminó la pandemia y vos te vas al mercado, qué sé yo, avisás. O si no, perdés una comunicación y listo, es un problema tuyo. Vos decidís si decís dónde estás o si no decís y te perdés alguna llamada. Bueno. Así que esto es importante porque yo te estaba diciendo de que hay unos efectos que son inmediatos. Vos estás recibiendo, como ahora estamos recibiendo. Ahora, como estamos acá en un subsuelo, seguramente que la dosis acá debe ser bastante baja porque estamos en el subsuelo, pero esa tremenda cantidad de productos oxidantes que generamos, que consume la melatonina, además hace que perdamos las defensas. Hay una enzima en todas nuestras células que se llama calcineurina. La calcineurina es la que se ocupa nada menos que de madurar las células T de Teresa. Las células T son los que nos defienden, son los soldados, ¿no es cierto?, que nos defienden cuando entra una porquería. Entra un producto desconocido, o entra un virus, o entra un parásito, o un hongo, lo que sea, y las células T van y dicen, ¿dónde vas? ¿Te das cuenta? Lo engloban, por ejemplo, los macrófagos lo engloban y lo hacen desaparecer. Y el tema es que la calcineurina, si no está, te atacan y vos no tenés defensa. Tal es así que hay drogas que inhiben la calcineurina. ¿Sabés para qué la usan? Cuando vos te inyectan, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero si necesitas un riñón, te van a poner un riñón de, no sé, de tu tío o de tu hermano, y ese riñón va a ser rechazado por el organismo, ¿no es cierto? Porque hay un rechazo a todo objeto extraño. Entonces te dan un inhibidor de la calcineurina para que se banque, que lo tengas aunque sea durante un mes. Una vez que aceptó, ya dije, bueno, esto es mío, este riñón es mío, y se acabó. Pero para esos casos se dan. Pero si a vos te inhiben la calcineurina en cualquier momento, y bueno, te morís de un resfrío. ¿Te das cuenta? Porque no tenés defensa. ¿Te das cuenta? Es como jugar un partido sin arquero. Te van a hacer todos los goles, te van a ganar 12-0.
Bueno, entonces, Rodolfo, pero todas estas cuestiones, ¿no? Como cuando vino la era nuclear y todos, ¿no? Todos estos materiales, ¿no? Nucleares, que los estudiaba Estados Unidos.
Sí.
Le ingería esto lo escondido, ¿no? En los laboratorios le metía cosas, veía cómo reaccionaba y todo. Esto lo tiene que saber muy bien, todas estas cosas. Es que hoy en día cada vez la tecnología es cada vez más deshumanizante, ¿no? Como la ciencia, ¿no? En cuanto a lo económico, en todo. Viene cada vez más deshumanizante para la humanidad, ¿no?
Cuando intervienen,
si esto lo sabían, sí. Nunca tenía que haber ocurrido.
Exactamente. Ya desde el principio sabían de que esto iba a afectar el ADN, porque se hizo hace ya 25 años, ya se hizo una prueba en la cual se veía in vitro, o sea, en tubo de ensayo,
sí,
en cajas de Petri, se veía que esto afectaba el ADN, rompía el ADN, o sea que era un producto que afectaba profundamente la salud, que afectaba el genoma. Se sabía esto. Pero además, el tema del celular fue una cosa que fue fantástico para las empresas. Entraron a ganar plata, digamos, a los pavotes. Entonces, bueno, viste, era como el cigarrillo. Pero el cigarrillo al lado de esto es nada, ¿eh? Es como comparar el resfrío con el cáncer. ¿Te das cuenta? El cigarrillo, si vos querés, en este momento, yo prefiero que un tipo se fume 4 atados y que no se exponga a un celular, ¿viste? Porque el daño es mucho mayor. Pero bueno, había también, cuando vos tenés un producto que genera ganancias, que genera beneficios, ahí aparecen los intereses creados y bueno, y el bolsillo,
compra todo.
Bolsillo mata ciencia, ¿te das cuenta?
¿Eh? Sí, o sea, sí.
La ganancia mata todo. Y eso es lo que de alguna manera ocurrió en este campo. Y hay cosas, como yo te estoy diciendo, que te afectan fuertemente la salud, y hay algo que la gente lo va a entender muy rápido. Cuando vos tenés un celular en la mano prendido, vos imaginate, yo tengo celular acá en la mano prendido, ponete que te he prendido y estoy hablando. Lo dejo 2 minutos o 3 minutos, dejo el celular. Me saco una gota de sangre, ¿y qué veo? ¿Qué observo? Miro en un microscopio y veo que los eritrocitos, los glóbulos rojos, están todos amontonaditos, en pilas. ¿Qué pasó? Se juntan, se aglomeran y forman un coagulito, ¿no es cierto? Un microtrombo. ¿Y qué pasa? Eso no pasa por los capilares. O sea, sigue por la vena o por la arteria, depende de dónde esté, pero no entra en los capilares, porque en los capilares los eritrocitos entran de a uno, o por ahí de a dos, ponele, pero no más. No pueden entrar 10 juntos. ¿Te das cuenta? No hay espacio. Porque en el capilar está muy cerquita de la pared el eritrocito, ¿para qué? Para dar su oxígeno. El eritrocito lleva dentro de él, ¿no es cierto?, una molécula que es la que transporta el oxígeno y lo entrega a las células. Muy bien, entonces esto ocurre, y si yo en vez de tenerlo en la mano me lo pongo en la rodilla, pasa lo mismo. E incluso si yo me lo pongo en la rodilla, este fenómeno que se llama, con una palabra francesa, se llama rouleau, Rouleaux, rouleau. Este efecto rouleau está conocido, recontra conocido, recontra publicado. Lo pongo en mi rodilla, espero 3 minutos y luego hay una vena que pasa por abajo de la rodilla. Por abajo de la rótula, que se llama vena poplitea. Yo miro ahí y este fenómeno lo veo desde afuera, sin necesidad de sacar sangre. Yo veo cómo está coagulada. Ahora, ¿qué pasa? Se coagulan, se aglomeran los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? ¿Es gratis eso? Y digamos que no. Si esto, en vez de ocurrirte en la rodilla o en la mano, yo tengo el celular apoyado en el oído, en la oreja, esto va a pasar adentro.
Pero bueno, puede haber reacciones en la piel también, ¿no?
Sí, sí.
Rodolfo, pero usted cuando va a un especialista de piel, le dice, no, ponete esta cremita y ya está, sos sensible a la piel, te sí. dice, ¿no? Sí. Esta que tiene efecto, ¿no? Con vitamina A.
Sí, no, pero...
Y la pomada te sale, no sé, sí, fortuna y no solucionas nada.
Vos te pones la cremita, pero ocurre que como esos eritrocitos amontonados juntos circulan, ¿no es cierto? Porque por las venas, por los lugares, por los vasos grandes, van sin ningún problema, ¿no es cierto? Aunque sean montones, aunque sean 100, van más. Te llega a tu cerebro y en el cerebro te tapan un capilar que te alimenta algunas células del cerebro. ¿Y qué pasa? Doing una CB.
Opa.
¿Eh? Y vos sos boleta. ¿Te das cuenta? Y vos fíjate de que, curiosamente, yo no digo que sea debido a esto, pero seguramente que en muchos casos es debido a esto, están ocurriendo cada vez más la muerte súbita.
Y nadie explica nada.
No sabe, dice, mira, mira, este jugador entró, estaba haciendo el calentamiento, pum, se cayó. La otra vez pasó con un tenista argentino, creo. Entró a la cancha, estaba caminando, autru, se cayó al piso. ¿Qué pasó? No sé.
Se tropezó con un mosquito.
Tranquilamente, sí. Puede ser esto. Además, esto pasa.
Sí.
Ha habido carreras de bicicleta y la gente pasaba cerca de una antena y bueno, ahí por ahí se caía un ciclista. O sea, obviamente, si hay algo que te produce un trombo, eso te puede ocasionar una ACV. No hay duda. Si yo amontono los eritrocitos, no hay duda que esto me puede ocasionar.
Y esto con otros casos, ¿no?
Y no tomo,
con alguna inyección, con algunas otras cosas, sí, ¿no? Sí, se toma, sí, dosis de todo, como un séptimo regimiento. Y
sí. Además, te digo, hay media docena de fenómenos más que no te voy a relacionar. Conté este porque este la gente lo entiende. La gente se da cuenta, ¿viste? Se me amontona glóbulo rojo. Además, se lo puede ver. Tenemos trabajos que la gente lo puede ver. Si alguien escribe al programa, yo te paso a vos un documento, bueno. Y vos, al que está interesado, le mandás este documento donde hay alrededor de 50 trabajos que están referenciados. Vos haces tiki tiki.
Lo vamos a poner en
la
link.
Referencia, y ese tiki tiki te aparece el trabajo y lo lees. Especialmente, okay, si escucha un médico o escucha un técnico, un radiólogo que lo va a entender, o un biólogo que lo va a entender bien, puede leerlo.
Claro. Bueno,
si vos no sos médico, podés preguntarle a alguien.
Bueno, uno no hace réplica, pero uno no contesta generalmente, pero bueno, hay muchos de estos, ¿no? Que quieren tapar, o son trolls, o son del gobierno,
de una compañía telefónica.
De compañía o de cualquier otra cosa, que están ahí, ¿no? Están al acecho a ver quién dice algo, quién publica algo para ta, 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 ta. O si uno empieza a intermediar en los medios, y ahí recibe palo de todos lados, ¿no? Queda como una teoría de la conspiración, claro, ¿no? Un loquito de
esto. De todas maneras, yo creo que si alguien piensa profundamente, acá no estamos hablando de algo que a él no le molesta. Vos tenés hijos, tenés nietos que van a seguir viviendo. ¿Y qué pasa? ¿No te preocupa eso? Es decir, no es que yo estoy hablando de algo... Si, ponle que vos sos el dueño de Telecom. Bueno, pues si vos, querido, tenés hijos y tenés nietos, ocupate. ¿Te das cuenta?
O trata de bajar un poquito la...
Exactamente. ¿No?
Porque eso se puede hacer.
Incluso estamos proponiendo medidas en las cuales se mantiene la comunicación, se mantiene la llegada a Internet con menos dosis. Y te digo más, y las compañías ahorran dinero, porque a una compañía transmitir una conexión por cable le resulta mucho menos gravosa que hacerlo por vía inalámbrica. Esto además es otra cuestión importante, porque la vía inalámbrica consume mayor cantidad de energía. ¿Y qué haces cuando necesitas más energía? Tenés que producirla. Entonces, para producir la energía, ¿qué haces? Bueno, podés usar energía nuclear, pero normalmente usás gas o usás carbón, y entonces eso produce gases efecto invernadero, produce anhídrido carbónico, y eso impacta en el clima, y eso es lo que hace que suba la temperatura. O sea, las cosas que decimos a alguien le pueden molestar. Pero además, si la persona piensa un rato, piensa que también puede ganar un poco menos de dinero, pero proteger a su hijo, a su nieto o bisnieto, de acuerdo, en mi caso es un bisnieto, puede protegerlos y además ganar más plata porque gasta menos energía. O sea que, no sé, o sea, es muy distinto eso, ¿viste? Hay que tener en cuenta eso porque a uno le puede salir el tiro por la culata. ¿Te das cuenta? Vos te tratás de ganar más plata, pero mañana se te muere tu nieto, como ocurrió ahora en Estados Unidos, que tiene 9 años y se muere de cáncer.
O el tiempo, ¿no? Todo el tiempo desperdiciado. Sí. ¿No? Muy mal invertido.
Totalmente.
Como para no poder sanar, ¿no? O le puede pasar a uno mismo.
Exactamente.
¿Y qué hace después?
Exactamente. Entonces,
¿De qué le sirve tanto dinero?
Exactamente, ¿de qué le sirve tanto dinero? Para pagar los nichos en Chacarita, ¿te das cuenta?
Sí. Tenemos muy pocos minutos.
Bueno.
Si los quiere saber utilizar, igualmente ya está vuelto a invitar, Rodolfo, para cuando quiera.
Mira, yo te voy a hacer un listado de las cosas que ocurren cuando uno usa el celular. No te estoy diciendo de que vivas con el celular prendido, no, no. Estamos hablando de 6 minutos por día.
Okay.
Algo chiquitito. Bueno, te aumenta la presión arterial. ¿Está claro?
Sí.
Al aumentar la presión arterial estás más cerca de una ACV o lo que sea.
Sí.
Aumenta la frecuencia de abortos espontáneos. Decirte que en China, recién hablamos un poco de las protecciones. Las chinas usan polleras que tienen abajo como un tejidito, digamos, metálico, para proteger la panza.
De las radiaciones.
De las radiaciones electromagnéticas.
Y eso no se escucha acá, ¿eh?
Y no, bueno, pero las mujeres chinas que no comen vidrio se ponen eso de forma de que esté protegido el feto, porque el feto tiene células que son mucho más sensibles. Son 10 veces más sensibles que las células nuestras. Además, aumenta la potencia de la radiación gamma. Y si vos estás haciendo algún tratamiento de diagnóstico, qué sé yo, vas a tener una dosis mayor. Aumenta la frecuencia de autismo. ¿Está claro? Pues sabés que el autismo está creciendo en forma increíble. Bueno, esta es una de las causas, puede haber otra. Pero
un minuto tenemos.
Aumenta la diabetes. Si vos ves las curvas, yo no te las puedo mostrar ahora, cómo está subiendo la comunicación electromagnética, vos ves que hay una curva así, y al lado ves otra curva paralela, que es la frecuencia de diabetes. Doble contaminación electromagnética, doble diabetes. Te puedo mostrar qué pasa con los tumores cerebrales. Y no te voy a hablar de Estados Unidos, te voy a hablar de Europa, te voy a hablar de Brasil. Brasil tiene el INCA, que es un instituto nacional del cáncer, donde mide de qué se muere la gente. Y las muertes por glioma, o sea, tumores cerebrales malignos, se multiplicó por 4. Repito, se multiplicó por 4. Antes había 2 casos. Cada 100.000 habitantes, ahora hay 8. Bueno, y te puedo seguir hablando.
Lo dejamos para la próxima.
Te puedo seguir hablando, pero es largo. Dejamos una parte para otra.
Para otro programa.
Para otro programa, ¿no es cierto? O sea, te puedo decir de que el problema del 5G es tremendo, porque el 5G te destruye las células del hipocampo, que es una parte del cerebro que tenemos adentro y que es el que de alguna manera maneja todo lo que es conocimiento y conducta.
Bueno,
y eso se destruye.
Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo Touset, estuvo hasta ahora. Y bueno, nos despedimos. Gracias del otro lado, el operador técnico, Ricardo. Y nos despedimos con un tema musical. Hasta la semana que viene.
De acuerdo.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.